¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mamis, es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Pues ahora sí vamos a presentar a nuestras invitadas, por favor.
Estoy muy, muy contenta de las invitadas que tenemos el día de hoy. Déjenme les cuento. Tenemos a dos mujeres fregonas y además de todo, que están empezando un proyecto que le va a hacer mucho bien a esta sociedad. Como saben, hemos estado platicando durante todo varios episodios.
Toda esta temporada.
Toda esta temporada. Tenemos un tema importante que ha sido el divorcio. ¿Por qué? Porque creemos que así como cuando empezamos hace 5 años decíamos hay muchas cosas allá que nos están diciendo y ser mamá está bien difícil y nadie lo está diciendo, hoy queremos hablar de un tema que es un tema complejo y muy poca gente está hablando de eso. Entonces, Jimena y Leslie.
Jimena Reyes y Leslie Morán, bienvenidas, gracias. Háblanos un poquito cada una de ustedes.
De sí así, misma.
En resumidas y de su proyecto juntas, ¿no? De Split. Y ya de ahí nos vamos directo al chisme. Bueno, al chisme.
Bien. Me parece muy bien. Primero, gracias por esta invitación. Gracias. Estamos muy emocionadas de estar aquí porque somos fans y escuchas de Con Madres. Yo soy Jimena Argüelles, soy productora de cine y de tele de... Empecé muy chiquita, de muchos años.
A ella le debemos tantos éxitos de la televisión.
¿Qué? O sea, aquí voy a hacer casting ahorita, ¿eh? O sea, ahorita voy a... No venía preparada.
Señora productora.
Pero, no de gratis viene.
Sí, no venía preparada, pero traigo un monólogo.
3, 2, 1, Fátima.
Muchas gracias, pero... Pues sí, ese es como mi day job y me encanta contar historias. Y justo en esta necesidad de cuando atravesé una historia muy fuerte y muy humana, me encontré a Leslie, por casualidad, porque nuestros hijos son mejores amigos de la escuela, y luego se vino de vecina a donde vivimos, y ambas estábamos separándonos, ¿no?
Sí, y... bueno, yo llevaba 6 meses más adelantados, pues, okay. ¿No?
De hecho, le ibas contando el futuro.
Exacto. Yo iba así en, güey, háblale a tu abogado por eso. Tome foto, el screenshot de WhatsApp. Bueno, hablando un poco de mí, Leslie Morán, soy desarrolladora de contenidos.
También le debemos mucho.
Mis hermanas, yo voy a hacer casting. Exacto, casting aquí de una vez. Mis hermanas tienen una agencia de casting, otra de management. Estamos en la misma industria. Entonces, entre lo que coincidimos fue no solamente el divorcio, sino que nuestros hijos eran mejores amigos. Sí. Iban en el mismo salón, mismo club. Entonces, de pronto la vida te pone ahí. Dijimos, güey, tenemos que hacer algo con esto, con todo lo que compartimos. Y cómo nos dimos cuenta que hacer comunidad de alguna forma, porque nos empezamos a rodear de divorciadas y divorciados también, que te empiezan a hacer preguntas que tú las tuviste tal vez 2 meses antes o que no se te había ocurrido. Y entonces empiezas a preguntarle al abogado de tal, empiezas a buscar en internet y hacer comunidad contribuye muchísimo porque te da mucha paz el saber que allá afuera alguien tal vez la pasó mucho peor y que cómo lo resolvió, ¿no? Entonces dijimos, tenemos que reunir todo en un lugar. Split se nos hizo muy lógico porque aparte no nos cuesta trabajo andar hablando, cero tenemos tema con hablar del divorcio. Y pues nada, hemos logrado ahorita 2, 3 capítulos, ya el tercer capítulo vamos a hablar un poquito de él hoy. Y nada, estamos reuniendo fuentes, invitados, expertos, y pues muchas gracias por tenernos aquí.
No, entonces, sí,
muchas... Ellas son creadoras de Split, que es un podcast, una plataforma para hablar del divorcio. Tienen un lema padrísimo que me encanta, que es el de la familia.
La pareja sí. Se separa,
la familia sigue. Sí. Y justo es, para mí, los divorcios de ambas fueron completamente distintos. Y nosotros creemos que el proceso, le decimos mucho en el podcast, es un pantano, ¿no? Que tienes que seguir caminando porque si no te hundes. O sea, es lo único que requieres tener claro. Y entonces sí creemos que el divorcio, al menos aquí en México y asumo que en Latinoamérica, en muchos países también, aún está, a pesar de que los números crecen y crecen, hay mucha parte por religión y por otras cosas que no está tan bien visto y es complicado. Y entonces cuando estás en el proceso te da esto por esconderlo o por ser muy discreta y por y creemos que más allá de esconderlo, ¿no? Si hubiéramos tenido estos pasos a seguir de cómo avisas, cómo cuidas a tus hijos, cómo te vuelves un co-parent, cómo hay familias ensambladas y tener toda esta línea de paz en un momento que emocionalmente no estás en paz. Uh-huh. Si tienes los pasos, sentimos que puede ser más fácil para la gente, ¿no?
Es tomar decisiones racionales en medio de un caos emocional.
Oigan, y yo como mujer divorciada les agradezco el espacio.
No, la hora de terapia que me van a dar.
Porque yo sí creo que parte fundamental. Yo estaba muy, muy bien cobijada en mi proceso porque, pues, yo en el momento en el que vi que algo no estaba mal, busqué terapia, ¿no? Entonces, yo mi terapia nunca la dejé. Entonces, estuve como bien cobijada, pero con todo eso fue súper difícil. Y sí, creo que más que los pasos que hacer, porque aunque yo tenía a mi terapeuta, uh-huh, que era como, a ver, ahora vamos hacia esto, ahora vamos a hacer, ahora qué quieres hacer, uh-huh, y ella me iba guiando, al final también es como lo que no te puede ayudar tu terapeuta, ¿no? Tu mente, lo que está en tu mente, lo que está en la sociedad, entonces, sí, el poder hablar de normalizarlo en un sentido de, pues, cuando no funciona, no funciona, no te quedes ahí por, ¿no? No es incentivar a que se divorcie todo el mundo, pero sí mostrar que después del pantano
Hay una
vida padrísima, padrísima, hermosa, se los juro.
Hermosa, sí, completamente de acuerdo.
Y justo creo que lo que decías, que hacían un similar ahorita que estábamos fuera del aire, con la boda.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
No, o sea, de la misma forma que hay, o sea, si tú pones, me voy a casar mañana, bueno, Lady Multitask se te deja ir ahí, claro, desde el proveedor, la guía, lo que tienes que hacer, te venden un diario para que tú puedas seguir tus pasos, que no sé qué. Siento que es momento de hacer el diario del divorcio.
Totalmente.
Con el Excel de las cosas.
Exacto. Split. Empiece a hacer su agenda.
Llévelo. No, tenemos hasta merch pensada. O sea, la onda es tal vez, cada divorcio es diferente, obviamente. Así como cada boda, como cada pareja, todo. Acá lo que estamos tratando de hacer es desmenuzar estos pasos, por lo menos a nivel general, y que la comunidad nos contribuya y diga, uh-huh, te faltó aquí esto, ¿no? Y digamos, órale, es cierto, hay que profundizar acá, ¿no? Y entres y veas en los comentarios tal vez alguien que tiene una historia parecida y le escribas y le digas, órale, a mí me pasó esto, ¿quién es tu abogado? O sea, de verdad,
es que
el tema
es eso,
de la
¿en qué momento? O sea, yo siento que es, ¿en qué momento le hablas al abogado? Eso. ¿En qué momento? O sea, porque la otro, como dices, es un proceso personal y cada quien va a llegar ahí cuando quiera. Oye, y tenga que llegar.
Y sí, algo de lo que yo nunca hablé fue del tema de abogados. Yo primero caí con una abogada que, pues, me la recomendaron así como las pocas personas que sabían, ¿no? Porque siento que empiezas como contándole a una persona, luego a dos, luego a tres, y así vas sanando también. Cuando ya le cuentas a todo el mundo, como aquí
ya está sana, ¿de acuerdo?
No sé si es sana, pero por lo menos ya estás en este lugar de que es tan real y tan tangible. Claro.
Bueno,
es tan parte de mi vida.
Siempre vamos a tener algo que sanar, claro, pero para mí sí es importante decir que yo sí estoy sanada de ese proceso. Claro. O sea, sí hay un antes y un después, de totalmente. Sí, que va a seguir siendo complicado, pero ya lo manejas diferente cuando tu corazoncito está vendado, a cuando todavía tiene hoyitos y rompimientos, ¿no?
De
explotas.
De
entonces no es lo mismo, pero por eso digo, siempre tenemos algo que sanar, pero sí llegas a,
¿sabes qué? Que también
a decir, ese proceso ya, ok, va a seguir existiendo, ¿sí?, y va a seguir siendo complicado, pero ya no me va a doler, ¿no?
Y sabes que también, que en esta línea de pantanosa emocional y así, y lo decimos mucho, requiere separar lo lógico de lo emocional. Es bien difícil y es bien complicado. Porque si no lo logras separar, que a mí me pasó muchísimo, ella es la gurú de separar lo emocional con lo lógico.
Dos divorcios después ya hace uno caer.
Bueno, es yo, experta, se es llama experta, experta.
Es experta. Y yo no, a mí me cuesta mucho porque soy más dramática que otras personas. Y entonces,
más sensible. Más aquí sensible. No decimos dramática.
Tienes razón, soy muy sensible. Y entonces me ha costado mucho separarlo, pero cuando lo haces... Tienes que hacerlo por tus hijos. O sea, aquí el hilo y lo más importante es la familia siempre va a estar, como ya dijimos. Entonces, ¿cómo haces tú que este proceso para ellos sea mejor? ¿No? Porque es un proceso complicado, porque todos quisiéramos que papá y mamá sigan juntos. ¿Cómo haces para que su vida sea lo más normal posible? Porque ahora ya el divorcio es relativamente normal. Entonces,
no relativamente. El 56% normal. De los matrimonios eso. Terminan en divorcio. ¿Por qué no estamos hablando del de proceso? Eso.
Justo.
¿Por qué no hay más libros? ¿Por qué no hay más fuentes? ¿Por qué no hay más espacios? Donde el 56% de los matrimonios terminan ahí, más el porcentaje de gente que se queda solo por los niños. También es un matrimonio jodido. También es otra forma de divorciarte, porque no estás
sí, en ya pareja. Te divorciaste en tu cabeza.
No
hace
es pareja, rato. Somos
y
papás.
Y no está bien para
y vivimos
para
en
ellos.
El mismo lugar, ¿no?
Claro.
Entonces, imagínate ese porcentaje de gente. Si yo te dijera ahorita que tú, que hay un 56% de probabilidad que si te me acercas te doy un batazo en la nuca, pues por lo menos te pones un casco, ¿no?
Sí.
O sea, ¿qué pasa si nosotros preparamos más a los matrimonios desde antes? Y empiezas a tener conversaciones incómodas y empiezas a hablar de todo lo que implica el estar y el no estar, ¿no?
Sí.
O sea, de pronto
es... cambiar acuerdos,
eso,
¿no?
Eso.
O sea, hacer más conciencia al respecto, esa es la importancia.
En el research que estábamos haciendo, nos topamos con un abogado gringo que define el amor, que él es abogado de lo familiar y él es divorciado y él es... Y define el amor de una... Más bien, el matrimonio de una forma que a mí me esclareció muchas cosas. El matrimonio como paso, o sea, como boda,
trámite.
Como juntarte, como trámite, es una tecnología vieja. Es una tecnología que fue diseñada por los romanos para proteger a la mujer cuando estaba embarazada. Cuando el lifespan era máximo 50. Los 50 ya eran los elders
sí,
del pueblo.
La gente se moría a los 32 cuando inventaron eso. Claro que de por vida, güey. Te casas a los 13. Pues sí, güey.
Y ahora esta tecnología ya...
Sí, lo y hago. Solo ellos trabajaban. Entonces todo lo que es del matrimonio es de los dos. O sea, es algo que no se ha actualizado.
Sí, la vida
y
cambió.
Entonces ahora que vivimos 80, 90 años, el matrimonio ya... Durar toda la vida es complicado, porque la vida es nada más por eso, nada más por números. Y entonces él decía, ¿qué pasa si ahora que te cases y si te eliges casarte con alguien, hablas las cosas desde el principio? ¿Qué pasa si nos va mal económicamente? ¿Qué pasa si nos va bien? ¿Qué vamos a no sé qué? ¿Qué va? Y dice, por eso yo soy fan de los prenups que allá hay, que acá... Podrías hacer un prenup legalmente, pero la gente no los hace. Nada más nos casamos o por bienes mancomunados o separados.
Y está muy ligado a un tema de dinero.
Eso.
No, es como el prenup lo hace Kim Kardashian nomás.
Claro, pero justo.
No.
Y entonces el entrevistador.
Ni ella, a veces.
Justo. Y el entrevistador le decía como, ¿cómo? Pero es súper frío. Y él dice, no. Esto es una tecnología. Es realista. Así hay 56% que se van a divorciar. Si lo tienes por escrito cuando se separan, está por escrito.
No, y decía que había un alto porcentaje de gente que hacía el prenup que no terminaba divorciándose porque hablaron a tiempo las cosas.
Eso. Claro,
o porque desde el principio decía, ok, vamos a hablar en dónde termina esto, si es que termina. Y el hecho de pensar que es algo temporal, que es algo que tal vez tiene un fin, hace que todos los días estés trabajando en estar en esa relación. Sigo aquí.
O sea, yo hubiera hecho un prenup de la cuidada de los niños.
Eso. Eso, sí.
No, es la más importante. No, relacionado con la carga económica. Yo siento que para mí todo tiene que ver con el dinero.
Obviamente también.
Porque así soy yo y punto.
No, pero obviamente sí. Por algo existe el de... Pero es un ejemplo,
No, claro.
El cuidado de los hijos.
Es súper fuerte.
Es decir también, a ver, cuando tengamos hijos va a ser 50-50, ¿qué?
Es súper fuerte.
¿Cómo va a ser?
Porque, aparte te voy a decir...
Y de mil cosas más.
Claro, la otra cosa es... hay algunos países mucho más adelantados que otros y seguramente nos escuchan de otros países, pero aquí en México, para los que no sepan, México es muy conservador en muchas cosas. Aún hay muchas mujeres que trabajamos, hay muchos, pero las creencias que generacionalmente yo me casé con un hombre que era cero machista, cero. ¿Por qué? Porque él venía de una mujer fuerte que trabajaba, que quedó viuda, que y entonces no hubo un tema, pero al final del día,
sí,
cuando llegan los hijos, hay como un tema de, ah, yo en automático, porque yo lo viví en mi casa, yo me cuidaba de mi hijo, y él en automático se acomodó, y entonces había como una cosa...
Te entiendo perfecto.
Y en papel, lo que está cañón es que en papel tú sí habías visto las señales, tú sí habías dicho, oye, esta persona... lava los platos de su casa.
Sí, sí.
No, es no, yo, sabe hacer, no, sabe echar la no ropa sucia.
Pero yo no, me fui hacia el otro lado porque en mi casa yo vi el otro lado. Entonces yo hacía todo.
Justo, justo es lo que yo he hablado también. O sea, no se trata de que tiene que ser el ranchero machista que llega y te dice no. O sea, tú puedes tener una relación.
Sería más fácil porque ya lo ves venir.
Que hay bastante igualdad en ese sentido, que hay bastante igualdad. Eso. Pero en ciertas situaciones esa igualdad desaparece, sí, ¿no? Entonces la cosa es también poder hablar de todo ese tipo de cosas.
Y o también sea... saber, el capítulo que acaba de salir, es también un poco verte al espejo y decir, ¿yo qué estoy trayendo? ¿Cuáles son
los roles?
Mis traumas, mi rol, ¿y cómo vamos a elegir esto que vamos a hacer juntos? Que en mi caso eso faltó.
No, pero de entrada está buenísimo hablar de los roles porque son un gran, ahorita es un gran tema, es un tema muy recurrente, nosotras rodeadas de divorciados, divorciadas, que traen a la mesa el no nos pusimos de acuerdo en quién hace qué, dónde empiezan las lanas, dónde termina, o sea, esas reglas van mucho con los roles.
Y está muy bonito lo que dijiste del abogado, pues que a lo mejor en lugar de, hay gente que se espanta luego cuando hablamos de este tema porque es como... lo que decía, ¿no? De, no, pues es que casi que están diciendo que el divorcio es lo máximo que nos... No, al contrario, ¿no? O sea, una pareja que apenas se va a casar o a lo mejor una pareja que no está a dos del divorcio, pero que se empiece a cuestionar como decir, oye, tú y yo no tenemos ciertos arreglos justos, hablémoslo, o para no terminar cuando explota la bomba, ¿no? Claro. Entonces creo que el escuchar, además de tener empatía... con las mujeres divorciadas, porque siempre es las mujeres divorciadas.
No, los hombres, con los hombres también. Hay que decirlo,
ajá,
¿no?
Por eso digo, pero los hombres normalmente son hombres.
Pero
no son hombres divorciados.
De ese bias,
no tienen, no tienen el...
su carga, la carga social del matrimonio, sí, del hombre en el tema del hombre en sociedad, es que se refleja en su capacidad como proveedor, se refleja en su capacidad como hombre. Por eso luego ellos viven en el closet, que de eso se trata el capítulo de lunes, viven en el closet más tiempo, porque decirlo se refleja directamente en su masculinidad.
Pues sí, pero también un hombre divorciado no es como un... o sea, los hombres no tienen que decir, soy divorciado. La mayoría de las mujeres sí, es como que...
No,
sí,
estoy divorciado.
Y aparte, te voy a decir, va a empezar el proceso de cuando empiezas a salir, que vienen buenísimos capítulos de dating después del divorcio que están...
Es la pura diversión.
Si quieren, es invítenme.
¡Ay, ay, está divertidísimo!
Tengo una... O vamos a escribir una peli, yo decía...
Sí, de verdad, hagámosla. Pero justo ese es... Volver a reconectar con eso es muy simpático y muy horrible también al mismo tiempo, porque aparte seguro totalmente. Te pasó a ti. Yo cuando empecé a andar con mi exmarido, Tinder apenas empezaba. O sea, yo no entiendo.
Empezó como a los 12.
No, hombre, yo...
O sea, no entiendo.
Bueno, no, era legal,
Tinder
era legal.
Bombo.
Sí, era legal, era legal.
No queremos decir.
Era legal, no había diferencia de edad, no hubo grooming en ese momento. Quiero aclararlo.
Pero justo, preguntar, bórralo.
Pero justo imagínate salir, o sea, ¿se acuerdan de la película Never Been Kissed?
Sí.
Cuando llega a la escuela ella como súper... fuera de lugar con su moda y hace, así me siento yo en el Bumble y el Tinder. Así, justo así como, Dios mío, ¿qué es esto?
Me van a cachar.
Me ven gente conocida de mi trabajo o así, y es como,
escriben.
No, no quiero que me vean. Es muy raro, porque es como justo retomar, y a lo que iba de los hijos, en cuanto a divorciada, yo lo primero que digo, es más, mi Bumble lo primero que dice, mamá de un hijo de 5 años. O sea, porque en mi cabeza es como, esto es mi prioridad, no hay más. Y sí tiende a ser, las mujeres tendemos a decir, somos mamás, casi casi si estamos en un bar y algo, soy mamá. O sea, literal, hay como una cosa.
Pero también, o sea, sí hay, o sea, siento que la gente, aunque nosotros la hacemos también, perdón, también, sí hay algo de como, y es mamá o no.
Ah, claro, porque aparte viven con nosotros.
Y en el hombre es como, pues es papá, pues ya la mamá.
Ah, pero sabes, porque la gente no sabe, señores, pero eso, hay como un estudio que le decían a la gente que está contratando en las empresas, contrata una mamá, o sea, no hay persona más eficiente, está comprobado, claro, más eficiente en una oficina que la que es mamá. Claro. Porque tiene que organizarse.
Ya se quiere ir, güey.
Es exactamente lo mismo. Salgan con una mamá, porque la mamá ya sabe qué onda. Sí. Te vas a enterar al minuto uno, si se va a quedar, si no se va a quedar. Te voy a decir las cosas de frente, no te va a hacer... O sea,
exacto. Sí, porque aparte te voy a decir, yo algo que recurrentemente cuando empiezo a salir con alguien o así, me repito, es dos cosas. Uno, yo no me puedo romper. No me puedo dar el lujo, sí me puedo dar el lujo de estar triste de vez en cuando así, pero romper de una relación horrible que
me
sale...
Me rompiste el corazón.
No, porque tengo un hijo, no tengo tiempo. Literal, no tengo tiempo. Y dos, es... Cuando ya le empiezas a ver como una capacidad de algo serio, que no ha pasado mucho porque no llevo tanto separado, es como, ¿qué ejemplo le daría a mi hijo? ¿Sabes? O sea,
sí, este hombre... Nadie pasa, o sea, siendo que lo pasan dos, ¿no? Es súper buen piso.
Sí, es súper buen uno por eso, porque justo es como, si este se vuelve el padrastro de mi hijo... ¿le va a dar buen ejemplo? No, ok, chao, bye.
No,
o sea,
pero desde el principio, Jimena, o sea, ¿qué onda?
Es que supimos a la mitad.
Suele pasar. Tenía otras cualidades.
Suele pasar.
Dale chance, estamos ahí, eran otras cosas.
Pero justo yo creo que es eso. Entonces, un poco va de alguien nos decía que, alguien que no diré su nombre... Que no nos riamos tanto porque es un proceso complicado. Estoy completamente de acuerdo. No es quitarle la seriedad al proceso que están viviendo, sino es acompañarlo.
No, pero y sí aligerar. Aligerarlo, y para eso es la comunidad también. Eso. Porque los del otro lado, los que ya pasamos el pantano de alguna forma, al que ves ahí, no es que te vas a cagar de la risa de él, sino que viéndote del otro lado, en un lugar ligero.
¿Sabes qué pasa? Creo que también, aprovechando este ejemplo que pone Jiménez, hay una parte importante que, así como venimos cargando con, hablando de la terapia sistémica que hablábamos, o sea, que traes toda una carga de cosas. Sí. El divorcio trae su carga solita, sí, ¿no? O sea, si lo hiciéramos en constelaciones y así, ¿dónde saldría el divorcio? El divorcio ha sido un monstruo verde.
Letra escarlata.
Ajá, horrible durante muchísimo tiempo. Y yo creo que sobre todo la generación anterior a la nuestra... le fue muy mal con el divorcio. O sea, literalmente como que no hay, en temas de lana, en temas de violencia, en temas de estigmas, no había un mundo, o sea, siento que la estadística era muy alta en temas de divorcio para lo mal que les fue, sí, ¿no? Pensarías esto. Creo que parte de ahorita, o sea, como hoy ustedes están pudiendo hacer este proyecto, casi que porque se pueden parar
en
lo que pasó, ¿no? De lo que hicieron. Claro. Y yo lo decía mucho.
Así que gracias a las mujeres.
Exacto.
Sí, gracias.
Porque además yo tengo que decir que hice una reflexión hace unos años que decía, mi mamá y mi suegra tuvieron procesos de divorcio completamente distintos.
Claro.
Y procesos de vida completamente distintos. Desde los otros aspectos, mi mamá siempre trabajando, muy en su rollo, no sé qué, mi suegra muy dedicada a su casa, a sus hijos, no sé qué. Y llegó un punto en la vida, hoy, no tienen la misma edad, pero están como en un momento relativo de vida. Digo, las dos se hicieron abuela al mismo tiempo, ¿no? Con mi hijo. O sea, ahí se junta esa historia. Que estaban en el mismo lugar. O sea, el divorcio se había construido desde un punto y estaban en un lugar muy vulnerable, ¿no? Donde sus exes no estaban ahí, ¿no? Y que te enfrentas a eso y tratan de, además, cuando te ven a ti generar una familia, generar otras cosas desde otro lugar, etcétera, lo que las lleva a confrontarse, porque yo creo que el divorcio también lo que hace mucho, y es lo que platicamos en un capítulo, es que en el momento que tú le dices a alguien, me voy a divorciar o me estoy divorciando, soy hija de papás divorciados, la gente lo hace personal. Es muy difícil que a alguien le digas, me voy a divorciar por esto no sé qué, y no automáticamente piense, uy, me tendría que estar divorciando. Esto no sé qué. O sea, me acuerdo de una amiga, le ponen el cuerno durísimo. O sea, se entera y fue una catástrofe y no sé qué. Y en el minuto uno ese güey estaba fuera de la casa. La respuesta de otra amiga fue, ay, no, qué bueno que no me pasó a mí. Le salió del alma. O sea, no creo que haya habido una maldad. Pero en el momento que, o sea, mi amiga contándonos así de, me acaba de pasar esta tragedia, esto no sé qué. Y la respuesta de mi amigo, o sea, lo dijo en voz alta, me explicó. Porque pasa mucho eso.
Luego la otra, o sea, yo viví algo con un grupo de amigas que fui a la primera cena cuando yo estaba separada de parejas, de amigas de toda la vida, que las parejas estaban de toda la vida también, o sea, que eran conocidos. Y hubo un par que se sintieron, no por mí, y después lo entendí, pero en ese momento yo fue como, ¿por qué me está pasando esto de los agarraban? Como si yo...
Sí, está bien agarrar a quién, a pescar.
Ya sabes, o sea, como muy raro. Y luego tuve conversaciones con ellas porque me lastimó. Y una de ellas se soltó llorando y me dijo, es que yo ahorita no estoy bien.
Me espejé.
Y como no estoy bien, tú no por ser tú, pudo haber sido Juanita, Pedrita, bla, bla. Y entonces creo que este espacio también tiene que ver con lo que decía Fátima hace rato, empatía, pero para todos los lados. Porque al final el matrimonio es bien difícil y te quedes o no te quedes, tienes momentos difíciles y momentos que no, y ya elegirás, es muy personal elegir cuando te sales o no. Pero hay veces que la gente, algo me decía mi hermano Dani, porque yo últimamente digo mucho como, compártelo con tus divorciados de confianza, y me dijo, Jimen, no digas eso, porque hay gente que lo necesita escuchar, que no ha tomado la decisión y le va a caer, me dice,
bueno,
¿cuánto
tiempo? Pero no se lo vas a compartir a alguien que sigue casado.
Pero justo me dijo, no lo generalices, no lo solo cierres con divorciadas, porque imagínate, me dijo, imagínate en esos años que tú ya estabas, si lo hubieras escuchado antes, a lo mejor el pleito no hubiera sido tan grande, a lo mejor hubiera, ¿no? O sea, le sí puede ayudar a alguien en su proceso, más allá de alguien divorciado.
Y justo es por eso que yo también decidí compartirlo y que de aquí hemos hablado mucho. Qué bueno que lo tocaste, porque sí, tanto personalmente me ha tocado, igual, yo platicando, como que de repente, que hasta yo tengo como casi que pedir disculpas, ¿no? Sí, me acuerdo que ya tengo mi frase de, mi historia no tiene que ser la tuya.
Ah,
esa es mi frase, ¿ya sabes?
Bueno. Claro.
O sea, mi historia no tiene que ser la tuya, porque bueno, yo dentro de mi sanación, pues sí lo hablo muy hacia mí.
Sí.
Ya, o sea, claro que hubo
claro.
Un tercero, un segundo.
Hay que cortarla, por favor.
No se corta.
Un segundo.
Quería decir un segundo, ya. Ustedes háganse la imagen que quieran. Claro que había un segundo y fue de dos, pero pues sanas tú y tú ves en qué tú también te equivocaste, que tú también aguantaste, qué límites no pusiste, qué sí pusiste, ¿no?
Entonces, por eso la terapia es tan importante. Y justo hablábamos de...
¿Qué terapia?
Tú terminas con tu pareja y eliges una narrativa, ¿no? Más en este capítulo hablábamos justo de eso, de eliges una narrativa, lo que le vas a decir al mundo, a tu jefe y a tus hijos, ¿no? Es súper importante asumir la responsabilidad de decir, sé qué es lo que nos pasó o no tengo puta idea, ¿no? Si no tengo puta idea, no se vale hablar mal del otro, porque no tienes puta idea, ¿no? Y menos enfrente de los
hijos. Y la verdad, lo comentamos en el pasado, o sea, aunque ya, o sea, cuando sanas ya no te importa, no, que es lo que decíamos, que lo subimos, que no le quite el peso a que te lastimaron, ¿no?
Sí.
Pero ya es más algo personal. Entonces, muchas veces cuando yo empiezo a contar, no sé qué, y veo que se empiezan a poner nerviositos, así como de...
Dices, es mi historia.
Así de que yo, es que no hacía esto, es que no hacía el otro.
Sí, se siente en el
apedrado. Así, mi historia no tiene que ser la tuya, sino, pero sí, este mensaje va más allá a para que te divorcies, no te divorcies. Es como, ten el matrimonio que quieras tener. Que quieras tener, o sea, sé tú misma. Lo más seguro es que si es una relación fuerte, va a seguir siendo una relación fuerte, pero quitemos como el matrimonio que la mujer tiene que hacer esto, o sea, sé tú misma, di las cosas que quieras decir, igual. A mí hay un libro que me cambió la vida, que es el de Indomable, de Glennon Doyle.
Ay, sí, a mí también. Sí, es el que te regalaste.
Ajá, sí. O sea,
vayan por la vida regalándolo.
Yo lo recomiendo muchísimo, pero justo hay una parte donde... Pues ella ya divorciada cuenta que le escribían mucho, ¿no? Es que no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer el otro. Entonces que ella les decía, pues, imagina tu futuro, o sea, tu vida ideal, ¿no? Y dentro del matrimonio, ¿no? También, entonces, y que había varias opciones, o sea, no varias opciones, le pasó diferentes cosas, ¿no? A una, pues no se imaginaba en la situación en la que estaba, y eso le ayudó a ver que pues había dejado su trabajo, había tal, claro. Y entonces retomó su trabajo y sí se divorció, pero estaba teniendo la vida que ella quería tener. Y otra que escribió la vida que quería tener, se la dejó a su esposo en la en el buró. Y el esposo, o sea, lo tomó súper bien, como que dijo...
Y la no, construyeron juntos.
Y la construyeron padrísimo, ¿sí? ¿No? Entonces es más que nada eso, o sea, que tú estés donde estés, puedas tener esas conversaciones, eso. Puedas saber qué quieres, puedas tener una relación estable, una relación justa, con igualdad, uh-huh. ¿No? Y si sales de esa bien y si sales no, ¿no? Que ahora siento que es algo que yo quiero que mis hijos eso. Tengan. Escoge eso. Una relación, sí. ¿No? Donde eso. Sientas todo esto, ¿no?
No, y aparte te voy a decir, también lo platicamos, a mí en mi caso, yo me separé primero sin haber tomado la decisión del divorcio. Okay. Y cuando la tomé fue porque mi enano un día me dijo como, es que ¿por qué siempre estás triste? Y fue de...
Se está dando cuenta.
No, se está dando cuenta y yo no me considero una persona triste, de hecho.
Sí, no, siento que es como...
Me conoce de hace años, sí. O sea, soy como...
No sería una característica no. Con la que yo te describiría.
Y entonces, cuando mi hijo de 2 años en ese momento me dice eso, fue como, no, este ejemplo no lo quiero para él. Y él es lo que está notando, no está notando lo demás. Y ahí tomé la decisión del divorcio.
Este que no es el amor eso. Que quiero que
eso.
Vea.
Eso, yo ajá. Quiero que vea esto un no amor bonito exacto. O no veo amor porque su mamá es soltera, pero...
No, pero bueno, pero ve amor bonito exacto, que ella
a,
se
a
da.
A mí misma, claro. Claro. Y entonces sí creo que hay... es el ser mamá nos trae este chip de qué le estoy enseñando a mi hijo. Porque yo soy fiel creyente de... con el ejemplo enseñamos más que con lo que decimos. Entonces, si está viendo que su mamá está triste todo el tiempo, no, pues muévete del lugar, ¿no? Hay como, una cosa es un hump in the road y sí. Otra muy diferente. Es como, ya es algo constante, ¿no?
Que creo que va mucho de la mano con lo que decías de ahorita de qué ejemplo le estoy dando a mis hijos y qué ejemplo le da a esa pareja. Porque eso. Creo que es algo que también Fátima dijo en su momento.
Yo lo he platicado mucho, que puede ser... Tú puedes cuidar mucho que nunca te escuchen pelear, ¿no? Pero la tensión que ven en el día a día, de que estás en el restaurante y ya sí. Estás hasta decíamos, la madre. La energía. Ajá, sí. Por eso, la energía, la tensión, o sea, por más que, sí, mi amor, me pasas el agua, ¿no? O sea, cosas así, pues, ellos lo sienten. Y justo me pasó hace poquito, que voy a aprovechar para contarlo, que estaba en una reunión familiar y un familiar, no voy a decir nombres, pero estábamos hablando de una persona que justo se estaba... Porque además ya ves también la conversación diferente, ¿no? Que ahora se está divorciando, ¿no? Dicen, es que yo creo que se le hizo fácil tomar la decisión porque viene de papás divorciados. Y yo así...
Sí, nosotras.
Deberíamos salir nosotros.
Oye, pero lo peor que de todo es que fui la única que captó que fue un muy mal comentario.
Muy mal.
O sea, de hecho, como que dije, eso no tiene nada que ver. No. O sea, estás juzgando por algo, no sé qué. Entonces, hubo un... Como nadie detectó más, hubo un debate, ¿no? O sea, la otra decía, pues sí, sí puede ser. Y yo, sí, pero puede ser que no. Claro. Dije, o sea, yo puedo estar más traumada no, por
la
ver
decisión
una...
nunca es fácil, nunca, siento.
No, nunca es fácil, pero además...
No, y no es de un factor. No. O sea, me explico, o sea, no llegas ahí, claro, porque o tus papás están divorciados o porque...
Nuestro primer capítulo así se llama.
No,
se llama
o sea, es multifactorial. O sea.
No, y más porque, digo, en esta relación hay mucha profundidad, ¿no? Y yo sí sabía, entonces era como que fue un comentario, pues sin pensar, obviamente también, como decimos, sin malicia, porque lo hacen sin malicia.
Sí, no, es su creencia, realmente lo creen.
Ajá, ellos dicen, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Y yo era como, y justo en el debate fue eso. Mm-hmm. O sea, así como puede afectar, claro. Unos papás divorciados, también puede afectar ver un matrimonio que son amigos, sí. O que son roomies, o que se llevan de la fregada. Entonces, tú no buscas eso, ¿no? Entonces, siento que yo tuve que decirles como, a ver, o sea, no pueden sí. Aventarse esos comentarios de primera, porque así como dicen que sí puede afectar eso en una relación, del mismo nivel está el que viviste toda tu vida viendo a tus papás con una relación que nunca se separaron, pero que no era un buen ejemplo, sí. ¿No?
Y creo que justo eso es el tema, lo que decías, Jimé, como del ejemplo que le quieres dar, me parece que también se vale decir, o sea, en algún momento, y lo mencionaba decir, a mí me pasa mucho que digo... ahorita todas las, bueno, la mayoría de las mujeres traemos como un speech muy feminista, muy, aquí todos y todas somos iguales, no sé qué. Y el tema es que traemos creencias, desde hace muy, o sea, están muy arraigadas, sí, que cuando se tienen que implementar, que es un poco lo que decías hace un ratito, ya no es. Entonces, nuestro speech está siendo, las mujeres trabajan, las mujeres facturan, ¿no? Todo lo que quieras, pero cuando llegamos a la casa, automáticamente las mujeres no facturan, hacen la comida, ¿no? Sí. O limpian la casa.
Roles.
¿Sí? ¿No? Entras en un momento que dices, güey, ¿cómo puedo estar en una situación allá? Y creo que también se vale en replantearte y decir, es que mis hijos están viendo este rol, que a lo mejor podemos tener, estar en igualdad de circunstancias, yo puedo traer dinero a la casa.
O lo que le pasó a tu, ¿no? O sea, de esta mamá y así, nada más le sirvió para ver a, pues, qué chingo a mi mamá que así sea mi esposa, no sé, o sea.
Sí, creo que en esa parte también se vale replantear, porque muchas veces también tiene que ver con eso. O sea, no solamente es el amor, es lo que hoy estoy haciendo y lo que estoy viviendo, y que Fátima lo dijo en algún momento y me encantó como lo dijo, que es en lo que creo y en lo que pienso, ya no va acorde con la vida que estoy viviendo.
Y tampoco es sustentable. Hay que, lo hablamos también con Rodrigo, no es sustentable que mujer o hombre, sea cual sea, tengan los dos roles a la vez al 100%.
Totalmente.
O sea,
se tiene que redefinir, claro, y actualizar. Porque no sé, yo me divorcié, la segunda, porque no teníamos bien esos roles.
Eso.
Dijimos 50-50, ¿pero de qué? De la casa, claro. Yo el 75, sí, y tú entonces... perdimos la noción, yo me sentía que era injusto, y lo dejé de ver, y empiezas a castigar y a castigar, y entras en una dinámica que aparte cabe mencionar, ahorita regresamos a los roles, lo que sea que te separó de tu pareja, se te va a repetir, aún si no sin ser pareja. ¿Sabes? Ese es el tema de sanar durante la pareja, de preferencia, que es lo que nos decía Rodrigo también. Tú terminas con tu pareja y qué es lo, tienes que saber qué es lo que les pasó, porque si no, aún divorciados, tú dices,
sí, claro, 35 ya le hicimos, años después.
Tienes mala comunicación, separados la van a seguir teniendo, güey. Y los niños se van a seguir dando cuenta. No es como que sea la solución. La solución no es esa. La solución es la conciencia y trabajar desde eso. Por eso, en pareja, hablar de los roles, dice Jimé, ¿no?
Súper importante.
Sí voy a trabajar, pero bueno, el mío va a ser híbrido, porque quiero llevarlos a la clase de no sé qué, y entonces nos organizamos para tal
cual. Aparte, si no lo haces, es agotador. O sea,
para la mujer normalmente.
Vi un TikTok, hablando de TikTok, de un podcast de unas españolas, que decía, no, yo me divorcié por la desigualdad, ¿no? O sea, la desigualdad, yo hacía todo no sé qué, y entonces le pregunta, ¿pero a que no se te ha quitado la carga mental? ¿No? Y dice, no se me ha quitado la carga mental, pero ya tengo paz, y describió perfecto lo que yo luego platicaba, o sea, pero ahora tengo paz de que no tengo ahí un bodrio sentado en el sillón y que me da coraje de que me podría ayudar, o sea, ahora sí soy toda yo y tengo la misma carga mental, pero sin ese estrés de esa persona ahí sentadota, ¿no?
Justo vi otro TikTok de Brené Brown.
Nuestra
ay, la amamos.
Que es lo máximo, que decía, es que pensar que el matrimonio, que la pareja es 50-50, es imposible, no va a llegar, ¿no? Que decía, lo que tienes que hacer es llegar y decir, güey, ¿en cuánto estás tú hoy? Estoy en 0%, perfecto, yo tengo 60, pues güey, nos vamos con tus 60, te toca así, no sé qué. ¿Tú cuánto traes hoy? Yo traigo 80, ¿tú? Traigo 80, güey, hoy se hace todo.
Justo. Rodrigo le llama el after party, no tanto en previo de cómo andas hoy, sino al final del día, hablar de... ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste hoy? Vienes de una cena en pareja y dices, puedes hasta tenerlo con tus hijos. El after party es eso, ¿no? Es después de tal y cual cosa, ¿cómo nos fue? ¿Cómo estamos hoy? Y manejarlo día a día.
Eso, sí, porque aparte tenemos que entender que generacionalmente nosotros, millennials y un poquito más arriba y abajo, crecimos con él. Tenemos que ser perfecto en todo, porque nos abrieron las redes, nos abrieron aunque las personas no seamos públicos, somos públicos entre nuestro círculo, ¿no? O sea, como, entonces, tenemos que dejar de ser perfectos, hombres y mujeres. O sea, hay una línea en donde perfectamente con tu pareja le puedes decir, no estoy pudiendo con esto, o no estoy... Pero el tema es que hay tanto que estás cargando, que al menos en mi caso, y mi error como pareja, y en esta responsabilidad que ahora me encuentro, es... que yo nunca dije nada. O sea, era como, me callo, no por escondérselo, pero era como, lo voy a lastimar, o va a haber pleito, o va a haber no sé qué. Y entonces yo era como una botellita a punto de explotar, porque hasta nunca decía nada hasta que explotó. Entonces creo que tenemos que entender que uno no somos ni supermujeres ni superhombres, así de entrada, nadie. Y dos, que si estás criando una familia, necesitas hablar. No hay más. Y necesitas poner roles. Y...
Ya ven, esto a parejas les puede ayudar a no divorciarse.
Justo, por ejemplo. Claro, escuchar.
Y a mí me ha tocado mucho que sacamos primero y segundo capítulo y me empieza a escribir amigas casadas, ¿no? O gente en pareja y me dicen, me ha servido cañón. Sí, porque, por ejemplo, en el primero hablamos de las señales de una relación herida, ¿no? De la intimidad emocional, de qué síntomas puede traer una relación que te encamine a que en algún punto se pierdan. No obligatoriamente te divorcies, peor, güey, que te quedes con alguien con quien no eres feliz.
O que de principio tengas la mentalidad de cambiar con esa persona, ¿no? Porque también pasa mucho eso, ¿no? Hay, no hay nada, no hay un prenup para si la otra persona no evolucionó, no.
Debería de.
Entonces, y poder platicar, vamos creciendo juntos.
Claro. Y que la otra es muy importante. Está comprobado, cada 7 años un ser humano se reinventa. 7 años, por eso la crisis de los 7 años, por eso, y no solo físicamente, sino tú cambias cada 7 años. Entonces, cada 7 años los que se quedan 49 de casados llevan varios cambios. Lo que pasa a veces es que esta persona nueva que tienes enfrente ya no es la que sigues enamorado y no está mal. ¿No? O sea,
lo que decía Lore, ¿cuántos matrimonios has vivido tú durante tu matrimonio?
Sí, sí.
Y han evolucionado juntos. Hay una responsabilidad también como persona, porque cuando hablas mucho de pareja, siempre el foco es como que estás con el otro.
¿Sí?
Y se nos olvida mucho qué te toca a ti,
eso,
¿no? Y creo que yo siempre, como que en ese ejemplo que tú decías del VAT, yo lo uso que si tú vas a Las Vegas y te dicen, güey, tienes 56% de probabilidad de perder todo, todo, tu casa, tus hijos, tu dinero, tu no sé qué, no lo apuestas, ¿no? No dirías, ahí va todo porque estoy enamorada. No, güey, no lo haces. O sea, y en el matrimonio lo haces sabiendo que la probabilidad de la tienes de perder.
Y lo decoras,
¿no?
¿Quién lo sabe?
Exacto,
con regalos. Con regalos.
Y vamos a pasar algo para perderlo.
Y vas a
güey, nada más es decir, exacto, nada más es, no tienes que apostar todo ahí, tu felicidad no está ahí. El tema, lo que decíamos, hay que buscar otros proyectos, hay que ver qué te llena. A mí no me llena solo estar casada. A mí no me llena solo ser mamá. Uh-huh. A mí no me llena solo tener un podcast. A mí no. Entonces, güey, el jarrito se llena.
Exacto.
Por
divorcio de tu madre.
Pero es eso.
¿No te lleno? No vinimos a divorciar
mi cachito,
a nadie, perdón.
Mi cachito. Pero justo eso, tienes que ir llenando todas las cosas. Entonces, muchas veces, ese tema de la pareja, creemos que como le pusimos todo ahí, tienen la responsabilidad de llenar todo nuestro carrito. Y no hay forma, güey.
No, es utópico. Tienes que tener varias ramas,
Y entonces a lo mejor ya puedes decir, güey, tú no llenas la parte que te toca de pareja. Pero es esto, cabrón.
Sí, justo.
No es todo.
No soy feliz, güey.
Yo creo que con eso cerramos.
Exacto.
Con eso tan bonito cerramos.
Oigan, gracias.
Gracias.
Vamos a hacer 200 episodios de esto.
Exacto, vamos a hacer 200. Vamos también nosotros al de ustedes.
Ay, sí, por favor.
Las redes de ustedes y de Split.
@ Split-podcast. Por ahora solo en Instagram. La community manager soy yo. No lo juzguen.
You'll get there. Así vamos.
Sí, así es esto.
Y bueno, el mío personal es @ Jimmy Argüelles con J.
@ Lefesliffy, Leslie con F, porque tengo 12 años, básicamente.
Instagram nos saca eso de las redes sociales.
Así
pasa.
Muchas gracias por la invitación.
No, hombre, padrísimo.
Podríamos seguir hablando de esto.
Podríamos horas siguientes. Tendremos 5, 6, 7, 8 y millones de episodios más. Así que gracias.
Gracias, muchísimo éxito.
Gracias por escucharnos y gracias a la producción.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.